Muy bien, y de fondo ahí, magia con la música, con la guitarra, porque como les decía hace un ratito, ¿no? Este fin de semana largo, el último fin de XL para el turismo y para los locales, vamos a tener una visita de gala, dos músicos de jerarquía nacional e internacional. Lo tengo en línea a Jorge Araujo, el que saludo y le agradezco enormemente que nos atienda. ¿Cómo está, Jorge? Buen día.
¿Cómo andás, Arnaldo? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso?
Todo bien, bueno, con muchas ganas de verlos, che, y con la gran expectativa que significa, bueno, todo lo que es no solamente tu trayectoria, sino la propuesta musical que recién describía, ¿no? A través de la energía rockera, de voces y arreglos que amalgaman también ustedes dos.
Sí, la verdad que está siendo una etapa en la que puedo, de alguna manera, expresar ya con más certeza lo que tengo ganas de hacer artísticamente, ¿viste? Es como una conclusión. Bien, vengo de un concierto en formato 360 con invitados de lujo, ¿viste? Uh-huh. Que vinieron, la verdad, me acompañaron y estuvieron ahí presentes, no solo en el festejo, sino artísticamente, se tomaron el laburo de escuchar cosas, artistas que están con millones de cosas, pero me di cuenta, estaba en el centro del escenario, planteando las canciones, pivoteando entre una electroacústica, una guitarra eléctrica, una batería, obviamente, siempre presente, y la voz, ¿no? Uh-huh. Y fue como algo que, ahora que pasó, no pasó nada, fue antes de ayer, ¿viste? Uh-huh. Pero digo, ahora que me preguntás todo esto, esto que te decía de la certeza, que a veces en el arte es tan difícil esa palabra porque no hay certezas, uh-huh, pero sí quizás de ir de alguna forma saliendo de lugares que no sabía muy bien el porqué. Desde que tengo uso de razón, desde mi adolescencia hasta hoy, pasé por diferentes. Hoy puedo decir que cuando vengo como en este caso a tocar las canciones, las defiendo desde un lugar súper auténtico. Después puede ser que alguna persona me pueda decir, uy, pero qué pena, yo tenía ganas de verte haciendo tal cosa, tal. Bueno, eso ya es una cuestión externa, pero yo me respeto mucho en cada momento, mientras esté bien comunicado, por eso hago estas notas y por eso me caliento, digamos, de alguna manera, en aclararlo, en hacer lo que tengo ganas en el momento y comunicarlo para que la gente venga si tiene interés a ver qué carajo lo que estoy haciendo en este momento.
Qué bueno.
Y bueno, compré la pregunta y la verdad que me llevaste a todo este terreno para tirar esta conclusión,
¿viste? Claro, lo más auténtico que te ha salido en la vida, prácticamente, ¿podés decirlo, definirlo así?
Mira, creo que la edad, yo no sé qué edad tenés vos, Arnaldo, pero en mi caso que vengo...
6'8", 6'8".
Bueno. Si no sos auténtico a esta edad, ¿qué te queda?
Claro, exactamente.
O sea, ya tenés como el pasillito, ya sabes hacia dónde va, ¿viste? Y medio como que ya llega un momento en el que decís, che, qué bueno que un pibe, el otro día en este concierto, el bajo lo estaba tocando un pibe de 20 y pico de años que toca con mi hijo, que es productor, que hace sonido con el grupo Nafta, viste, que está con Woz. Y estaban estos pibes, estaban mi hijo que tiene una banda, se llama Macanudo, que son todos pibes jóvenes, estaba también, tocó la batería, una segunda batería que había ahí, toca fenómeno. Había diferentes, que vino Lito Vital, en un momento yo tenía mi familia completa, mi hijo más grande, que es tatuador, que toca muy bien el cajón peruano, tocando el cajón, mi otro hijo tocando una batería, mi mujer cantando los coros, Lito Vitale tocando un piano acústico. ¿Qué más puedo pretender? Estaba toda mi familia.
Impresionante.
Y yo dije, pero esto, claro, esto es realmente lo que busqué. Yo busqué todo esto. Entonces, sí, si me preguntás que quizás es el momento de mayor claridad, seguramente que sí.
Che, Jorge, ¿y algo de eso vas a representar acá? ¿Vas a poner en escena en Sierra de la Ventana? No sé si el lugar,
claro,
te motiva de alguna forma, el espacio, porque seguramente te habrán descrito o habrás visto algún video de cómo es, porque venir no has venido hasta ahora.
Sí, yo en Sierra he estado. Lo que pasa es que digamos, lo que va a pasar esta vuelta va a ser completamente diferente. Eso, ya el planteo que yo estoy haciendo con este proyecto es un dúo con un baterista, que obviamente no es cualquier baterista, es un baterista que toca solo, que también otro loco más, ¿viste? O sea, siempre aparece alguno así que entra en un lugar de incomodidad constante, porque, ¿viste? Eso también generan los artistas, nos genera esta linda incomodidad, un movimiento constante, en todo sentido, emocional, ¿viste? Neuronal, porque no, o sea, todo el tiempo tenés que estar ahí, ¿viste? Y en este caso, Alex es un batero que, como toca solo, él toca con notas en los toms, entonces tiene una característica melódica en el instrumento, ¿no? El instrumento es de acompañamiento, ya todos lo sabemos, una batería, ¿no? Un baterista, las características fundamentales, pero después hay bateristas solistas, como el caso de él, que buscaron otras cosas como para poder componer, para poder expresar ciertas cuestiones melódicas, obras que él hace, que escribe. Entonces, bueno, lo que, digamos, generó este vínculo fue que él, justamente, mirá qué casualidad, yo no creo que sea una casualidad, en dos o tres oportunidades lo vi sentado en una mesa escuchando mi música, yo con una lupera y con una guitarra. Entonces, eso ya me pareció fuerte y en un momento le consulté. Le dije, che, qué loco que venga, ¿viste? Porque los bateristas mucho no vienen a ver este proyecto, porque yo estoy cantando canciones. Ahora vienen más bateristas, ¿eh? Y hay muchos más bateristas que componen también y que cantan. Cosa que me súper alegra, porque aparte me dice, el otro día en un teatro me dijo uno, me dice, yo empecé a hacer canciones, todo, te vi a vos y dije, ¿viste? Ya empieza eso, claro. Que también es una cosa muy interesante porque te genera... una cosa es que vos estés acompañando a un cantante, que es una característica maravillosa, y que yo la disfruto muchísimo, y que la he hecho durante muchos años, y otra cosa es que vos compongas tu música, ¿entendés?
Ahora sos un tipo de mascarón de proa, digamos, estás marcando el camino para muchos, evidentemente, ¿no? Claro, y bueno, otro descubrimiento que me estás contando así de poco tiempo.
Claro, exactamente, debo tener 10 años, más o menos, porque vos pensás que Gran Martel, que yo lo armo el grupo, en poner en el 2004, yo dejo de tocar con los Divididos y al mes existía Gran Martel, no como Gran Martel, pero existía como trío, ¿no? Donde yo empecé a cantar de nuevo después de 20 años de no cantar. Entonces ahí empieza un... a raíz, digamos, si vos lo agarrás de una manera ya como analítica, ¿no? De cómo fueron los procesos de salir de situaciones donde yo venía hace unos años ya marcando una cosa que iba desarrollando cada vez y que se iba generando una química muy grosa, en el caso de Divididos con Diego y con Ricardo, por ejemplo. Bueno, pero yo después del Vivo Acá, que es un disco doble en vivo, después de 5 discos con ellos, 9 años, no sabía por qué, pero dejo de tocar con ellos. De hecho, se los comenté, le dije, no sé por qué tampoco, no tengo muy claro el por qué. Pero había algo que me indicaba que tenía que hacer otra cosa. Y ahí se arma Gran Martel y empiezo a cantar con Gran Martel. Vos fíjate, detalle no menor, retomo el canto después de 20 años. Y después de eso, unos 10 años, empecé a componer, le llevé a un amigo productor, César Silva, que es como un hermano, y él produjo 4 o 5 canciones que cuando las escuché, hablando mal y pronto, me caí de orto. No podía creer que eso era música mía. Y recién ahí, le dije a César, che, ¿por qué no hacemos un disco? Hicimos un disco que se llama A un minuto de envejecer, que es el primer disco que yo saco, que creo que los Divididos lo publicaron, cuando lo saqué.
Mira.
Sí, porque me llamaron, me hablaron del disco, lo habían escuchado entero. Bueno, claro, son sorpresas también para la gente que te rodea, porque te conoce en otro contexto. Claro. Pero de ahí hasta hoy, dije yo, esto lo voy a mostrar hasta que marche, ¿viste?
Buenísimo. Bueno, un repertorio especial para disfrutar una noche que será inolvidable. ¿Cómo es tu rutina? Acá yo veo en la gacetilla que me pasaron los chicos del pasillo, Tour 25. ¿Lo vení numerando así en cada presentación?
Sí, porque cuando salimos con Alex, nosotros hasta ahora tenemos una fecha, digamos, la primera que hicimos fue en Capital Federal. Conseguimos rápidamente un teatro, un centro cultural, lindísimo. Tocamos los dos por primera vez ahí, con coros y arreglos corales de Pilar Escurra, que es mi pareja, y que por suerte ella también participó, no solo en ese show, sino en una gira que hicimos por Europa con Alex. Nosotros nos vamos con este proyecto lo armamos para tocar en el exterior. Yo le puse el dúo internacional, le decía Alex, porque todo lo que apareciera, Paraguay, Chile, Europa, acá no viste nada. Recién es la primera vez que, digamos, salimos de gira por Argentina, ahora en Necochea hace el primer show y después hacemos Sierra de la Ventana, tenemos que hacer Punta Alta también y Benito Juárez. Esos cuatro son todos seguidos. Y es parecido a lo que hicimos en España en toda la zona de Cataluña. Nosotros tocamos 10 conciertos que nos movimos en un auto, a la antigua, ¿viste? Un auto que rentamos, teníamos un arreglo con cada uno de los lugares, llegábamos, armábamos todo, sea un lugar chico, sea un teatro, lo que fuera, como vamos a hacer ahora, el set de batería. Alex Leis es endorsement de DW, entonces Dan Walshow le pone el instrumento en cualquier lugar que él va, siempre cuando haya uno, si no, no pueden, pero en toda la zona de Cataluña había, entonces esa batería fue a todos lados y no sabés lo que fue. Fue maravilloso, o sea, hemos tocado en conciertos, Arnaldo, donde yo te digo, no solo no me conocían a mí, sino que no entendían nada de lo que tocábamos, casi que hablaban catalán solamente, no había argentinos. Entonces, para mí eso fue de lo más puro que he vivido como artista, de hace unos años a esta parte, porque yo tenía que ganarme el público tocando temas en otro idioma prácticamente, creo que muchos hablaban francés, me parece, o catalán y francés, porque estaban en el límite con Francia,
claro, sí.
Entonces había muchos franceses, entonces yo me daba cuenta, viste, que culturalmente miraba a la gente, y era como que, viste, ¿qué está haciendo estos tipos? Al punto que, te voy a contar algo que es hasta cómico por momento, ¿no? Pero yo en un momento digo, estaba tan copado, porque aparte el público muy respetuoso, escuchaba mucho, lo que se llama ya, yo lo clasificaría como lo que ellos llaman world music, no sé si conoces, pero es como una música más instrumental, con cierto vuelo, matices, entonces lo armamos un poco así, pensando en eso, la recepción fue siempre muy buena, pero en un día yo estaba tan contento, estábamos terminando la gira, que les comenté que el tema que iba a hacer, que también lo voy a hacer ahora, ¿no?, en Cierre de la Ventana, es una versión de un tema que yo grabé en Abbey Road como baterista en el año 2000, que es Vida de Topos, ¿no?, y toqué el tema, la versión, ¿no?, y la gente me miraba como si no sabía si yo estaba haciendo una joda, porque claro, me habían visto tocar todo un concierto de una hora y pico con una viola y un empad electrónico tirando y disparando sonidos con otro baterista, y que yo diga que había grabado ese tema, que lo estaba versionando, viste, las caras era bueno, qué sé yo, son cosas que uno se lleva, ¿no?
Me interesa saber eso del momento en que grabaste en Abbey Road, porque eso, bueno, Londres, ese lugar, ese sello, ¿no?, es algo
claro.
Sumamente superador, no sé, digamos, qué bueno, sueño puede tener un músico cualquiera, ¿no?
Por eso te digo, es como cada cosa en su lugar. Como te comenté esto de esta gira y de esto de tocar para público que desconoce por completo y vos estar ahí, ¿verdad? Grabar en Abbey Road con una banda como Divididos en el año 99, ¿no?, donde cada espacio que yo miraba eran fotos que recordaba de los Beatles, porque ellos grabaron toda su discografía,
claro,
¿no? O sea, solamente graban Let It Be, ¿no?, lo que fue el Back, Let It Be, lo graban en el estudio, en Apple, qué sé yo, pero después, ellos todos lo grabaron en Abbey Road, inclusive el disco Abbey Road está grabado. Cuando George Martin a ellos les dice, grabemos de nuevo. Y yo que me formé musicalmente, los Beatles son como mi familia. O sea, los Beatles y Spinetta es la gente, digamos, que yo musicalmente, ponele que no los conocía de verlos en vivo, porque era muy chiquito, pero era la música que estaba en mi cuarto, donde yo ponía 24/7 esa música.
Claro.
Entonces, fue
impresionante.
Creo que, y la grabación más impresionante del punto de vista emocional, me parece que es uno de los discos emblema del rock argentino en la Arigón del Siglo. Lo digo con un orgullo tremendo, porque yo cuando grabé ese disco con Diego y con Ricardo, nosotros nos propusimos no hablar de Abbey Road ni nada de los Beatles dentro del estudio. Cuando nos íbamos a descansar, que vivíamos en Abbey Road, en un hotelito, que cruza ahí el jardincito, vivíamos, estuvimos un mes metidos ahí, fue un sueño. Ahí sí, nosotros, viste, capaz que mirábamos libros, yo tenía una batería que decían que era de Ringo, con la que grabé, y le miramos el nacarado a ver si era la misma. O sea, todas esas cosas fuera de lo que era el contexto nuestro de actividad artística y de plasmar todo, viste, con la energía que tenía que ver, porque sabíamos que íbamos a grabar un gran disco. Nosotros no podíamos llegar ahí por una cuestión romántica solamente de grabar en Abbey Road. Nosotros llegamos a Abbey Road en un momento AFO Verde, de la compañía, en ese momento BMG, nos dice que quedaba, nosotros íbamos a grabar en La Quinta, que ni siquiera era estudio de grabación, como soy, en La Calandria, pero cuando AFO nos dice, muchachos, estuve en una convención de Sony, no sé qué, de Sony, de BMG, y la verdad que los tipos dicen que durante tanto tiempo tienen Abbey Road libre, porque se les cayó una banda, y daba justo con los tiempos de grabación nuestro. Mirá si te vas a decir
Más vale.
Entonces nos cambió todo, nos cambió completamente todo, y ahí salimos disparados para Londres. Todo esto, yo con mi hijo de un mes y medio me fui a Londres, imagínate. O sea, todo muy, muy abrupto.
Claro, claro.
Y él tenía un mes y medio. Viste, yo tenía pensado grabar acá, entonces con mi hijo estaba todo fenómeno. Cuando me dijeron eso fue toda una movida. No, mucho para contar, pero volviendo a lo que vos me preguntabas, creo que es otro de los grandes sueños cumplidos en mi vida, que agradezco. Por eso digo que yo viviría la misma vida que viví.
Qué grande. Bueno, Jorge, este sábado 22 de noviembre, 21:30 horas, en Roca 152, la avenida Roca, en detrás del hostel Ruta 76, ahí te estaremos escuchando, recibiendo. Sí, ¿qué querías aportar?
Qué bueno. No, quiero, tengo muchas ganas de ir a Sierra, aparte de estar con amigos ahí. Yo, este tipo de giras, mini giritas como esta, te dan como, viste, las dos cosas tenés. Por un lado, las ganas de salir de gira, y por otro lado, el tiempo para poder estar con gente que ya conocés, de otros momentos donde quizás no pudiste disponer de tanto tiempo, ¿viste?
Buenísimo.
Entonces, ¿viste?, nos podemos juntar a comer. Yo ahora acá en Necochea también me voy con unos amigos, nos vamos a, ¿viste?, al mar, y vamos a comer unos pescados, ¿viste? Medio como que se genera toda una cuestión también humana, ¿viste? Así que yo, de verdad, los y las invito a que disfrutemos de esto. Yo digo siempre, es música nueva. Es un viaje que quizás, no sé si se va a volver a dar, seguramente diferente, no va a ser lo mismo, así que las y los que puedan, que se vengan a disfrutar de esto.
Que va a ser único, entonces, esa es la palabra único que mejor califica, ¿no?
Único.
Exactamente,
único.
Un abrazo, Jorge, tocayo, ¿eh? Bueno, yo soy Arnaldo Jorge, gracias, y mi viejo era Jorge Alberto, así que mirá, tenemos de Jorge bastante.
Mirá.
Abrazo, querido. Nos vemos.
Un abrazo grande.
Hasta siempre. Bueno, muy bien, ahí está entonces, miren qué programa para este sábado en la comarca de Sierra de la Ventana, junto al pasillo, en el pasillo, sábado 22, Jorge Araujo y Leis, dos músicos, como él dijo, ¿no? Casi me caigo de ojete, o me caí de ojete cuando me escuché. Imagínense lo que va a ser para ustedes escucharlos, ¿no? Y tenerlos acá. A ver qué tenemos de fondo, Atahualpa, dale.